UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Ayer fue ayer. Hoy es otro día. Ya no hay amistad. Ve haciéndote a la idea. Tantos años. ¿No te da pena? A mí me da pena Euskal Herria, que no la dejan ser libre. No me voy a acostumbrar. El chato es mi amigo. Era. Y mucho cuidadito con juntarte con él. Lo mejor es que se marchen. Con todo el dinero que tienen, ¿qué les cuesta comprarse una casa por ahí abajo? Son ganas de provocar. No se irán. El chato es tozudo. La lucha no perdona. Se irán o los echarán. Que elijan.
Acabamos de escuchar un fragmento de Patria de Fernando Aramburu. Es el libro de referencia de una de las protagonistas de este Revisado por Pares. Con ella vamos a hablar también de su infancia, de Daniel Day-Lewis, y nos iremos hasta alguna que otra montaña.
Un hermoso día veremos alzarse un hilo de humo en los confines del mar, y entonces aparecerá la nave. Luego, esa nave blanca entrará en el puerto, atronando con su saludo. ¿Lo ves? Ya ha llegado. Yo no bajo a encontrarme con él. Yo no. Me pongo allí, en lo alto de la colina, y espero. Espero largo tiempo y no me pesa la larga espera.
Y estas líneas que acabáis de escuchar corresponden a la traducción de Un bel dividremo, de Madame Butterfly de Puccini. Es la canción con la que se queda nuestro segundo invitado de hoy. Con él hablaremos también de ciencia ficción, del chalet de sus padres, y viajaremos hasta Nueva York. En nada, saludamos a nuestros invitados. Comenzamos Revisado por Pares.
Revisado por Pares, un podcast presentado y dirigido por Luis Durano. Donde la ciencia la revisamos por pares.
¿Quiénes son nuestra invitada y nuestro invitado de este nuevo Revisado por Pares, de quienes ya hemos conocido algunos datos? Pues estamos hablando, en primer lugar, de Eva Antonino, directora del Instituto ITEAM. Eva, muy buenas.
Hola.
Muchísimas gracias por acudir a este Revisado por Pares.
Encantada de estar aquí.
Iba a compartir este espacio también, un enamorado de Nueva York, de la investigación también. Estamos hablando de Felipe Vico, compañero de Eva en el ITEAM, investigador de este instituto, de nuestra universidad. Felipe, muy buenas.
Buenas.
Muchísimas gracias también por venir a conoceros en primer lugar un poquito más, y después, obviamente, vamos a hablar un poquito también de investigación, ¿okay? Pero como siempre, comenzamos este Revisado por Pares en primera persona.
Una persona que te haya marcado o lo siga haciendo.
Mi padre, sin duda.
Voy a elegir a Vicente Montesinos, un profesor mío que tuve de matemáticas en Teleco.
Un recuerdo.
Un recuerdo siempre mi infancia. Es un recuerdo que mi mente siempre va allí. Cuando necesita tranquilidad, siempre voy a ese lugar.
Yo recuerdo especialmente en el chalet de mis padres, cuando era pequeño, jugando con unas lupas y unos objetos.
Un libro.
Patria, de Fernando Aramburu, como has dicho antes, sí.
Ciencia y conciencia en la era atómica. Un libro que está de rabiosa actualidad.
Una película.
El hilo invisible.
Distrito 9.
Una canción.
Unstoppable.
Un bel dividremo.
Tu lugar preferido en el mundo.
Cualquier montaña que no tenga gente.
Nueva York.
Un desafío personal.
Bueno, actualmente, por lo que me toca, dejar huella como directora del ITEAM, del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia.
Encontrar el equilibrio entre el trabajo, la investigación y la familia.
Un deseo.
Pues la verdad que muchos, depende un poco en qué área. Desde luego, salud para todos los míos, toda mi familia, mis hijos, mis padres, todo el mundo.
Ahora mismo que mis hijos, que ahora son pequeños, están empezando a descubrir el mundo, se dediquen a algo que yo sea capaz de apreciar.
Estás escuchando Revisado por Pares.
Conocemos un poquito de nuestros dos invitados del día de hoy, pero vamos a rascar un poquito más. Y para ello, Eva, nos decías que en tu caso es fundamental la figura de tu padre.
Bueno, mi padre fue uno de los primeros profesores que hubo aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, en la Escuela de Caminos, catedrático de matemáticas, ya por el año 69 empezó él. Y es una persona que, bueno, nos ha marcado la exigencia en los estudios, el perseguir un poco siempre la excelencia, uh-huh. El ser los mejores, el trabajo duro. Ha sido una persona pues muy exigente, igual que lo fue con sus alumnos, uh-huh. Que seguro que mucha gente lo recuerda todavía, pues también lo ha sido con la familia. Entonces es una persona que ha marcado mucho y lo sigue haciendo mi trayectoria, tanto a nivel profesional como a nivel personal.
La exigencia es una de las claves en este mundo de la ciencia.
Totalmente, ¿verdad? Sí.
Ahora hablaremos de alguna más, seguro.
Sí.
Y una de ellas creo que nos la va a desvelar Felipe, y de ella siempre hablamos en este programa. Y Felipe, te quedas con otro profesor, nos lo has desvelado anteriormente, en este caso de Teleco, Vicente Montesinos. ¿Qué despertó en ti, Vicente?
Vicente Montesinos despertó en mí una atracción por la matemática teórica que nunca había experimentado hasta ese momento, y la experimenté justo en el último momento que tuve oportunidad, en la última asignatura de matemáticas de la carrera de Teleco, uh-huh. Hasta el punto que decidí estudiar en paralelo matemáticas en la UNED, y eso ha marcado el resto de mi carrera científica. Después de conocerle a él, he tenido la oportunidad de conocer a muchas personalidades y científicos muy famosos y matemáticos, pero en la huella me la dejó él.
Atracción y curiosidad también, ¿no? Yo decíamos antes si la exigencia es una de las claves en la carrera científica, y desde luego la carrera científica es muy exigente. Muchas veces lo comparamos con una de nuestras aficiones, que es el correr, con una maratón, en la que incluso hay un mogollón de muros, en las que incluso igual quieres hasta abandonar, pero es esa exigencia la que te transmitía tu padre, y esa curiosidad, eso es un binomio indisoluble en vuestra carrera, Felipe, Eva.
Exacto, sí, sí.
Sí, la verdad es que la curiosidad, en el caso de Vicente Montesinos, uh-huh. Esa elegancia y esa atracción por la elegancia matemática, hay situaciones en las que dentro de la investigación todos los caminos se cierran, todo parece no funcionar, la parte práctica, las medidas no funcionan, la fabricación, y de repente te centras en buscar esa elegancia matemática que te permite dar un paso, y entonces ya estás en otro lugar y ya puedes avanzar.
Y decía que nos íbamos a ir hasta el chalet de tus padres. En realidad, nos vamos a ir, en ambos casos, hasta vuestra infancia, porque, Felipe, nos remetías de pequeño en el chalet de tus padres, y, en tu caso, Eva, a la infancia. ¿Creéis que, de un modo u otro, nos marca siempre, y también en el camino, en vuestro caso concreto, de la investigación? ¿Hay alguna huella de vuestra infancia que todavía perdure en el día a día de Eva o en el día a día de Felipe?
Bueno, yo en mi caso, a ver, yo tengo tres hermanos, uh-huh. Aparte de mí, somos cuatro. Y bueno, esta exigencia un poco que he comentado de mi padre, mi familia, siempre ha estado muy inculcada el tema de la competitividad, pero uh-huh. sana. Entendida como que tienes que intentar hacerlo lo mejor posible, dentro, o sea, darlo todo, y bueno, si llegas bien y si no, pues no pasa nada. Uh-huh. Pero siempre no quedarte a medio camino. Si haces las cosas, darlo todo. Y eso, mis hermanos y yo, la verdad es que lo hemos tenido desde la infancia, jugando, yendo con bicicleta, competíamos ya en todo. En todo, uh-huh. Éramos muy deportistas, jugábamos a fútbol, con la bici. Bueno, yo recuerdo sobre todo los veranos, también el chalet. Esa competitividad, que al final también trasladas al tema profesional del trabajo, uh-huh. Pues también es lo que a mí me ha marcado también mucho. O sea, es algo que al final te queda ahí.
Y de lo que vamos a hablar ahora, seguramente vosotras que nos escucháis, pues igual también lo hacíais cuando erais pequeño. Yo confieso que lo hacía exactamente igual, intentar quemar unas hojas con una lupa. Ese es el recuerdo que tenías de tu infancia en el chalet de tus padres, Felipe.
Correcto. Recuerdo que, bueno, mis padres siempre me han intentado inculcar curiosidad científica, uh-huh. Y uno de esos pasitos fue comprar una lupa, pero nada de juguete y de plástico, ¿no? Una lupa de cristal pesada, uh-huh. Que, bueno, confiaban en mí para que no se rompiera.
Yo confieso que se la robaba a mi padre del cajón del despacho que tenía para hacer esos experimentos no sé si conscientes o inconscientes, pero atractivos desde luego.
Exacto, yo siempre tengo que reconocer siempre cosas inertes, uh-huh. pero intentando pues ver cómo funcionaba el asunto. Si la alejas un poco, la acercas un poco, luego lo que descubrí que se llama punto focal, uh-huh. y bueno, en función de la intensidad del sol, si había más o menos intensidad, o si era un día más o menos nublado, era muy interesante.
Eva, Patria, ¿libro o peli?
El libro.
¿Por
sí,
qué?
Sí. Bueno, lo leí no hace mucho. Mi madre es una lectora empedernida. Es una barbaridad la cantidad de libros que lee mi madre. Uh-huh. Y es un libro pues, que ya tiene muchos años. Y no sé, lo leí en un viaje, pero hasta tal punto que me enganchó que lo iba leyendo cuando podía. Era una conferencia, pero uh-huh. cuando salíamos a cenar tal, yo cogía el móvil y me ponía a leerlo. Y no sé, es un libro que... es el problema que tuvimos hace ya unos años, ¿no? Con el tema de ETA. Uh-huh. Y el tema, pues un poco pone manifiesto, está estupendamente escrito. Es un libro que te engancha enseguida y es cómo las ideologías pueden destruir familias, uh-huh. amistades, y cómo se pueden hacer barbaridades por ideologías que al final, pues no... En el fondo, pues se han demostrado que no llevan a ningún sitio.
Escuchábamos ese fragmento sí. hablando del Chato y de José Mari. La verdad es que es uno de los libros que más rápidamente he devorado
y que
me ha atrapado. Yo creo que por la historia que cuenta, pero sobre todo por cómo está contada. Mm. Y yo también me quedo con el libro antes que con la peli. Así
sí,
que,
sí, sí, sí. No he visto la película, pero vaya, el libro mil veces. Vamos.
Pues si la ves volveremos a hablar te quedas con la peli o no, pero el libro es, para quienes no lo hayáis leído, altamente recomendable. Y en este caso no vamos a hablar de Aramburu, sino de Max y Hedwig von Ciencia y Conciencia en la Era Atómica. ¿Por qué te quedas con este libro, Felipe?
Es un libro que, por cierto, me recomendó Vicente Montesinos. Uh-huh. Y empieza describiendo la Alemania de principios del siglo XIX, en Gotinga, donde estaban grandes de la ciencia como Hilbert, Minkowski, Einstein. La verdad es que describe esa atmósfera donde la ciencia lo impregna todo y más tarde acaba mostrando cómo los científicos acaban teniendo que enfrentarse a las consecuencias de sus descubrimientos. Uh-huh. Porque es una época en la que se desarrolla la mecánica cuántica y la física nuclear y la bomba atómica. Es un libro que está de actualidad.
No he leído, así que apuntado. Uh-huh. Para próximas lecturas. Y decía que íbamos a hablar de Daniel Day-Lewis, Eva. Vamos a hablar de tu peli favorita, que en este caso es El hilo invisible. También preguntamos el por qué.
Pues es una película que me impactó mucho cuando la vi. En el fondo, sentí identificadas a muchas personas en ese libro, uh-huh. en esa película.
En esa peli. Uh-huh.
Porque es una película que al final el mensaje es un poco... Pues es una persona que tiene mucho ego, que hace un poco lo que le da la gana por esa fama que tiene y ese ego. Y luego al final te das cuenta cuando pues tienes una enfermedad, ¿no? Esta persona cae enferma, te das cuenta de lo realmente importante que hay en la vida, que es la gente que tú tienes a tu alrededor, la gente que está contigo en el día a día. Y eso muchas veces lo simple lo perdemos de vista cuando intentamos ir y abarcar tantísimo, ¿no? Y al final la vida se reduce muchas veces
a cuestiones más sencillas
que sí. No valoramos, ¿eh? Uh-huh. Hasta que llegan momentos...
Hasta que las pierdes.
Claro, hasta que llegan momentos pues, más críticos, como le sucede a esta persona. Y no sé, me pareció muy, muy bonita y además la metáfora esa del hilo invisible, ¿no? Como uh-huh. un hilo que va tirando de la persona cuando se va alejando y cuando se va desmadrando, pues lo va recogiendo. Uh-huh. Y muy recomendable esta película, si no es la conocido la gente.
¿Amante de la ciencia ficción, Felipe? ¿O...
No especialmente, pero hay honrosas excepciones.
¿Como cuál?
Como por ejemplo la película Distrito 9. Es una película en la que te obligan a ponerte en el punto de vista, a ver la vida desde los ojos del opresor. Es muy inquietante, pero a la vez muy necesaria. En esa película empieza, no sé si la habéis visto, pero empiezas... identificándote de forma muy natural con el protagonista que está oprimiendo a unas criaturas que físicamente, bueno, son alienígenas y físicamente las pintan de forma deliberada, de la forma más repugnante posible. Son criaturas absolutamente repugnantes, físicamente, literalmente, es un hecho. Y entonces te identificas de una forma muy natural con el opresor. Y poco a poco vas descubriendo el mundo interior de esas criaturas te vas convirtiendo en ellas. De hecho, literalmente, el protagonista se convierte en una de ellas y acabas viendo el horror que están sufriendo y cómo se puede naturalizar ese horror si estás del lado del poder. Es una película muy, muy inquietante, pero muy necesaria.
Hablamos de música ahora. Hablamos de Sia.
Sí.
Esa canción te sirve para evadirte, te sirve para... pasar muros, como decía antes.
Sí, es un poco de
para no parar.
Empoderarme.
Sí, ¿no?
Sí, porque es una canción que te transmite mucha energía y ese poder. Uh-huh. Que a veces todos somos personas, todos a veces tienes momentos de crisis. Y es una canción que cuando la escuchas, pues a mí me llena de energía y me empodera de alguna manera.
Y de Puccini, Felipe.
Puccini, sí. En mi caso, soy moderadamente aficionado a la ópera, en el sentido de que no tengo unos conocimientos muy profundos, pero sí que las óperas más sencillas de escuchar, sí que las he escuchado mucho y me han gustado mucho. Uh-huh. Madame Butterfly es una ópera absolutamente sublime y recuerdo especialmente uno de los pasajes, pero vamos, toda ella es absolutamente impresionante. La escuché por primera vez un poco antes de hacer mi viaje de novios, y el viaje fue a Japón. Entonces recuerdo estar escuchándola en mi mente durante todo el viaje y ahora cada vez que la escucho pues me recuerda ese viaje. Uh-huh. Y además de toda la ópera en sí.
Y ahora en breve nos vamos a ir a Nueva York, pero en breve. Porque primero nos vamos hacia cualquier montaña, nos has dicho, Eva, en la que no haya gente. Aquí sí que es para evadirte. Claro.
Sí. Yo la montaña, como digo yo, me da vida. Uh-huh. Cuando estos momentos de estrés brutal que a veces tenemos aquí en la universidad, aunque hay gente que fuera no es consciente sí. de esto, fuera de lo que es el ámbito universitario, pues uh-huh. piensa que vivimos muy bien aquí. Pues sí, con todo el estrés de clases, proyectos, gestión, viajes. Al final llega un momento que yo me saturo y para mí la montaña es un momento de evasión. O sea, pero es verdad que también depende un poco dónde vayas, porque últimamente a partir del COVID uh-huh. hay ciertas rutas que están muy de moda. Entonces vas y eso parece, bueno, pues hay 30 personas ahí y no se puede ver nada. Por eso digo, matizo el que no haya gente.
¿Alguna en concreto, Eva?
A ver, los Pirineos a mí uh-huh. me encantan, la zona de Pirineos, Ordesa, el Valle de Ordesa.
¿Y aquí cerquita?
Pues aquí cerquita, en la zona de Alicante tiene muchas uh-huh. rutas muy, muy chulas. O sea, así sin gente, pues te puedes ir al Puscampana, montañas un poco más altas que uh-huh. no están al alcance de todo el mundo. La Sierra de Itana.
Y que no aparece la calle Colón.
Y claro, no aparece la calle Colón. Entonces ahí es donde te tienes que ir si quieres realmente evadirte, pero 100%.
Sin gente en nuestro próximo destino, ¿no, Felipe? Nueva York, complicado.
Correcto, elegí Nueva York porque me sorprende la cantidad de opciones que te ofrece para todo, en todo momento. Es verdad que puede resultar agotador, pero hay momentos en los que necesitas eso. Uh-huh. Y la verdad es que te da una adrenalina que no se siente de ninguna otra forma. Yo siempre he dicho que hay dos tipos de gente, la gente que odia Nueva York y la gente que le encanta Nueva York. Uh-huh. No he conocido a nadie en una tercera clase.
En término medio complicado.
Correcto.
Sí, sí.
Entonces puedes, pues, por ejemplo, que te gusta la ópera, pues los jueves a las 7:30 tienes Puccini y a las 10 tienes Wagner, uh-huh. por poner un ejemplo. Así con cualquier otra cosa que te guste.
¿Ves? Otro dato más que hemos descubierto, al menos en mi caso, de la oferta de Nueva York. Vamos a conocer un poco más la parte de investigación. Después retomaremos las dos últimas preguntas que teníamos de ese quiz de en primera persona. Pero Eva, Felipe, ¿cómo llegasteis a este exigente, atractivo, bonito, complicado también mundo de la investigación, Eva?
A ver, yo como he comentado antes, como mi padre uh-huh. ha estado un poco aquí siempre...
Presente,
uh-huh. lo he vivido en casa hasta hoy en día que tiene 83 años, sigue haciendo investigación en su casa.
Ole.
Sí, y porque bueno, la cabeza uh-huh. le da y él sigue investigando. Entonces yo un poco es lo que ves en casa, el tema de la investigación. Y luego sí que es verdad que yo, bueno, empecé, yo me fui en su momento cuando acabé la carrera de telecomunicaciones, me fui a Alemania con una beca Erasmus, conocí en ese último año, estuve con una beca de colaboración con Miguel Ferrando, que es uh-huh. el catedrático en telecomunicaciones también y es el director de nuestro grupo de investigación. Uh-huh. Y un poco Miguel es el que también un poco me abrió un poco las
puertas
a... Empecé ahí a hacer mis pinitos en investigación Y luego cuando volví de Alemania, pues un poco me enganchó un poquito para hacer la tesis, logró motivarme y engancharme, y ahí es donde empecé. Un poco porque yo sabía que para mis padres el hacer la tesis doctoral era algo muy importante. Yo para mí también, y luego también la temática que me propuso Miguel y todas las facilidades que me dio Miguel Ferrando, pues a mí me ayudaron mucho. Y ahí es donde yo me inicié en este camino.
Ahora hablaremos de en qué investigáis, pero primero, Felipe, ¿cómo llegas a dar tus primeros pasos en este bonito mundo de la investigación?
Pues en mi caso, mi familia no tenía una tradición investigadora. Mis padres, mis tíos, mis abuelos, todos habían sido profesores en la escuela. Entonces teníamos muy claro desde el principio que había que sacar muy buenas notas en el colegio. Eso se extendió de forma natural a la universidad. Y yo recuerdo que...
La exigencia, perdón. Claro.
Correcto. En el sentido puramente académico era absolutamente imprescindible. Yo recuerdo cuando estaba terminando Teleco y Mates que empecé a sentir cierto vértigo porque todo lo que había estado haciendo hasta ese momento en mi vida se iba a acabar y iba a empezar otra cosa totalmente distinta. Y yo no tenía ni idea de si yo iba a ser competente o no, o si me iba a gustar o no. Y en ese momento, a través también de Miguel Ferrando, que me ofreció la posibilidad de hacer el doctorado, descubrí una variante que se llamaba investigación, que se parecía lo más posible a lo que había estado haciendo hasta ese momento, que era estudiar, coger libros, leérselos y estudiárselos, y luego examinarse. Aquí, bueno, vamos a congresos y hacemos ese tipo de cosas. Pero entonces ya me sentí aliviado.
De poder seguir ese mismo camino, ¿no?
Correcto.
Vértigo es algo que siempre, en algún momento u otro, se siente.
Siempre, yo creo que siempre que inicias algo nuevo, siempre tienes vértigo.
Si no lo tienes, es que algo no funciona.
Exacto, posiblemente. Yo creo que hay que tenerlo. Hay que tenerlo para dar lo mejor de ti mismo. Y al final, pues bueno, hay gente que a lo mejor le asusta, entonces retrocede y no sigue. Pero yo creo que en nuestro caso, pues al final este vértigo... sabes, es como un aliciente más de algo que tienes que superar.
De esa adrenalina también, claro.
Claro, somos gente pues luchadora también y bueno, el vértigo siempre está y te ayuda a hacer las cosas mejor también.
Bueno, vamos a descubrir en qué trabaja o en qué investiga Eva y Felipe.
Bueno, nosotros pertenecemos al grupo de antenas and Propagation Lab del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de aquí de la universidad. Nosotros básicamente trabajamos en el diseño de antenas. Tenemos, bueno, no sé exactamente cuánta gente somos en el grupo, ya un montón. Profesores somos como 10, 11 y luego tenemos un montón de personal investigador. Y luego pues existen diferentes temáticas de trabajo dentro del grupo. Y bueno, yo en concreto me he centrado en una temática que es más diseño de antenas para frecuencias más bajas, frecuencias de microondas y un poquito bandas de ondas milimétricas, que es una banda un poquito más alta, pero para aplicaciones pues de teléfonos móviles, internet de las cosas, no sé, aplicaciones de sensores, sensorización, y un poco todo aquello que requiere integrar una antena dentro de un dispositivo, que cada vez es más difícil porque el tamaño es muy pequeño. Entonces nos hemos especializado en eso y nos ha dado muy buen resultado porque en su día propusimos una teoría para hacer un diseño como más guiado de ese tipo de antenas que nos ha servido para tener un reconocimiento mundial en este tema. Entonces yo diría que somos un referente mundial hoy en día
en el diseño
en la aplicación de esta teoría que se llama teoría de modos característicos en el diseño de antenas.
Felipe, ¿en qué trabaja Felipe Vico? ¿O en qué investiga?
Estoy en el mismo grupo que Eva Antonino.
¿En esas mismas aplicaciones?
No, yo estoy en el rincón de la teoría y empecé mi doctorado haciendo análisis numérico y métodos matemáticos.
¿Aplicados para ese diseño de antenas?
He tenido mucho contacto con Leslie Gringar. De hecho, he hecho una serie de estancias en Nueva York. Y de ahí...
Tu pasión por Nueva York, claro.
A conectar los puntos.
Sí.
La verdad es que, bueno, Leslie ha sido también una influencia muy importante en mí. Su padre es premio Nobel de Medicina. He tenido la oportunidad de conocer a una cantidad enorme de personalidades allí. Ha sido maravilloso. Es matemático. Entonces, ahí he descubierto la parte más teórica de mi mundo. Bueno, y las estancias han sido entre 2010 y 2019. Luego llegó la pandemia y llegó mi segunda hija. Uh-huh. Y entonces ahí ya las estancias eran un poco más complicadas. Más,
claro. Un poco bastante, digamos, ¿no?
Sí. Correcto. Pero sí. Bueno, sigo colaborando con ellos a través de Zoom todas las semanas, etcétera. Y ahora lo que estoy intentando es llevar todo ese conocimiento teórico a la práctica. Uh-huh. La práctica, el diseño de antenas es un mundo muy duro, está todo muy trillado, es algo que tiene ya una madurez y eso en investigación es complicado. Intento que la parte que creo saber de la teoría de la investigación tenga
esa aplicación, ¿no?
Tenga esa aplicación, correcto.
¿Cuál es vuestro gran reto a día de hoy desde el punto de vista científico? Después hablaremos de la dirección del instituto, pero en esa investigación, en ese diseño de antenas, en ese campo en el que vuestro grupo es referente internacional, ¿cuál es el pasito que queréis dar?
A ver, nosotros ahora estamos trabajando en un proyecto de materiales avanzados, con funcionalidades avanzadas, para un poco aplicando lo que, un poco haciendo un tándem entre lo que hace Felipe y lo que yo también tengo experiencia, ¿no? Y entonces un poco estamos intentando diseñar materiales con inteligencia, digamos, inteligentes, para ser capaces de guiar pues las ondas electromagnéticas hacia la dirección que tú quieras. Uh-huh. Lo que haces con un cable, pues hacerlo con una serie de antenas que te guíen la onda pues en una determinada dirección y te hagan ese guiado más inteligente.
Para una mayor eficiencia, para un menor consumo, sí, para un mayor rango de aplicaciones.
Sí, para un mayor rango de aplicaciones, para los sistemas 6G, que, que al final necesitas dar cobertura a muchos usuarios con antenas que apunten en una determinada dirección muy concreta. Y entonces para eso, para disminuir las pérdidas, ser más eficientes, pues más o menos para eso estamos aplicando. Uh-huh. Y bueno, y todo lo que surja que pueda ser interesante en la aplicación de estos nuevos materiales.
¿Qué opináis sobre nuestro momento actual, el de la ciencia en nuestro país? Casi nada, ¿eh? Para llevar media hora de podcast, la pregunta nos daría para otra media hora y mucho más. Pero si echáis la vista atrás y comparáis cómo arrancasteis vuestra investigación y cómo podéis investigar a día de hoy en España, hemos avanzado. ¿Queda muchos retos por superar?
A ver, yo creo que sí, que queda mucho. Es verdad que si tú me echas la vista atrás, que yo empecé allá por el hace 24 años en investigación, y sí que es verdad, incluso aquí dentro de la UPV, en instalaciones, hemos ido creciendo, tenemos en la Ciudad Politécnica de la Innovación. Entonces, en cuanto a recursos, hemos ido creciendo mucho. Espacios, recursos, eso es innegable y eso ayuda mucho. Lo que pasa es que la inversión española es regional en cuanto a investigación. Es muy poca comparada con otros países. Y luego, países europeos, ya estamos bastante por debajo de la media europea.
De Alemania, por ejemplo, la comparación nos deja...
Claro, pero yo también estuve en Estados Unidos, tuve la oportunidad hace unos 5 años de estar allí, en Georgia Tech, en el Instituto Tecnológico de Georgia, y allí no tiene nada que ver. O sea, la inversión que se hace es enorme, la gente apuesta por investigar. Y yo creo que aquí nos falta un poquito más esa visión del valor que tiene la investigación. Visión a nivel de políticos
y de sociedad. Claro.
De decir, bueno, es una apuesta de futuro. Es una apuesta de futuro la investigación y creo que eso no lo tenemos inculcado.
Quizá el problema es que hablar de futuro en esta sociedad actualmente se antoja cada vez más complicado.
Es complicado, es verdad.
Se habla de presente, y resultados ya. Y eso va en contra.
Pero al final no es una estrategia buena a largo plazo, porque al final se ha demostrado que una estrategia en determinados ámbitos es muy buena tener una estrategia a largo plazo, porque la investigación no es una cosa que salga de un día para otro. O sea, hay que invertir, hay que dedicar tiempo y al final eso da sus frutos.
Lo que pasa es que creo, llevo 18 años trabajando en divulgación científica, si no recuerdo mal, y yo creo que esta conversación que estamos teniendo ahora la podríamos haber tenido hace 18 años, exactamente.
Totalmente, estoy de acuerdo. Sí.
Entonces, sí.
Es que realmente si ves el crecimiento, hablo de la inversión en España, ¿no? Del PIB, realmente es un poco ridículo. O sea, al final es, pues bueno, pues un poquito porque no se diga, pero realmente no hay una apuesta firme por realmente hacer una investigación de calidad y tener una estrategia investigadora a largo plazo, que es lo que se necesita.
Ojalá, no en 18, porque ya serían demasiados años, pero en menos años podamos decir que estos
argumentos
no sirven.
Sí, pero ahora vemos nuestra carencia en cuanto a China, Estados Unidos, en muchos aspectos. Ahora, ¿no? En la coyuntura un poco que tenemos actualmente.
Te está abriendo, quizá nosotros.
Nos estamos dando cuenta de que. De ese retraso que llevamos. Entonces, ahora corriendo y deprisa, están haciendo inversiones en determinadas áreas estratégicas, pero que eso se tenía que haber hecho antes.
Vamos, que la realidad te atropella. Perdón,
sí,
Felipe.
Yo estoy convencido de que a nivel personal, a nivel de capacidades humanas, no es tanta la diferencia, ni muchísimo menos, después de estar allí y ver lo que hacen, y ver, pero a nivel de diferencia de recursos, la diferencia es absolutamente abismal. Por poner unos números que los digo de cabeza, pero luego los podemos comprobar con Google. La Universidad Politécnica debe tener unos presupuestos aproximadamente anuales de unos 350 millones de euros, más o menos. El Madrid Club de Fútbol tiene unos presupuestos anuales de unos 600 millones de euros. Y una de las universidades punteras en la lista en el ranking de Shanghái puede tener unos presupuestos de unos 7.000 millones.
Pues no hace falta más datos. Como diría, señoría, está todo dicho, ¿no?
Sí. Correcto.
Pues ojalá en algún momento.
Claro, pero es verdad, un poco recalcar lo que dice Felipe, no es cuestión de capacidad ni de formación de la gente de aquí.
Porque, sí, sino de apuesta.
Porque nosotros hemos ido y hemos estado en universidades y han querido que nos quedemos en las universidades de Estados Unidos. Y no es una cuestión de capacidad. Tenemos la misma capacidad que tienen en otros países, pero no tenemos los recursos ni se invierte lo que se invierte en otros países. Entonces, es una pena.
Pues así nos va, sí. A pesar del gran talento, que es la realidad que estabais comentando, que ha puesto sobre la mesa Felipe, que hay en este país. Vamos a ir cerrando y lo vamos a hacer con esas dos cuestiones que nos hemos dejado deliberadamente del quiz de en primera persona para el final. La primera de ellas, os planteo el desafío personal. Y aquí hablamos de esa nueva etapa que abrías el pasado 1 de marzo al frente del ITEAM. Es tu gran desafío, dejar huella, ¿no? Comentabas o aportar al instituto.
Sí, claro. Yo un poco dejar huella. A ver, el instituto lleva 20 años, el ITEAM, y bueno, yo soy la primera mujer en 20 años que asume la dirección del instituto. Y bueno, claro, el objetivo siempre es pues un poquito dejar tu pequeñita huella, demostrar la valía que tengo para dirigir el instituto. Al final venimos de unas elecciones pues que han sido, pues ha habido más de un candidato, bueno, hemos sido dos candidatas, entonces al final, pues quieras o no, es un poquito, bueno, es lo más, es democrático perfectamente, pero bueno, es una cosa que un poco me quedo con la sensación de que ahora tengo que demostrar todavía más el valor que tengo, para que estoy convencida que lo tengo, eso lo tengo que decir.
Eso es una exigencia más.
Pero es una exigencia, bien, pero te queda un poco como pues esa obligación, ¿no? Y dejar mi pequeñita huella, me gustaría que la gente cuando yo dejara el mandato de aquí 6 años... pues recordara pues determinadas cosas que yo hice en el instituto, que me recordara como una buena directora.
Y en este caso, aunque estoy seguro que de lo que vamos a hablar con Felipe nos incumbe a todos, podemos decir, porque nos avanzabas al principio algo que yo creo que en ocasiones podemos ver incluso como una entelequia, desgraciadamente, pero que tenemos que luchar para que sea así, encontrar ese equilibrio delicado, decías, entre trabajo y familia. Ese es tu gran desafío, Felipe. El mío también, ¿eh? Muchas veces.
Correcto, correcto. Ahí el problema es que tienes que decidir lo que quieres. Y luego ya tienes que conseguirlo. Pero tienes que decidir lo que quieres. Porque al final, por muchos recursos que tengas, si los tuvieras, el tiempo es finito. Y eso sí que no se puede. Ahí no hay vuelta de hoja. Entonces, bueno, la verdad es que me doy cuenta, ahora que me ha tocado vivir el momento de tener niños pequeños, como a todo el mundo le pasa en cierto momento, que me gusta mucho dedicar tiempo a ellos, pero claro, es mucho tiempo. Entonces, por otro lado, he tenido la oportunidad de descubrir o he conseguido la excusa para hacer hobbies que por algún motivo de pequeño no los había hecho y luego tenía la sensación de que se me había pasado el arroz. Pues no sé, por ejemplo, los cubos de Rubik, que sí, cohetes de juguete y tal. Y ahora tengo la excusa perfecta. Entonces yo me los hago. Intento siempre no presionarles demasiado porque, bueno, no saben nunca cómo acertar. Pero bueno, ellos que me vean haciendo mis cosas y en algún momento dirán: papá, estoy aburrido, vamos a hacer experimentos. En ese momento es el momento de atacar.
¿Le has dado una lupa a tus hijos?
De momento no.
Y de deseos, y con ello concluimos. Nos decías al principio, Eva, que hay muchos, uno o dos, a nivel personal y a nivel profesional, aunque me imagino que están ligados también con las respuestas que nos has dado.
Claro, a ver, a nivel personal lo he comentado, va un poco en
sintonía, ¿no?
En sintonía con lo que la película esta que os he comentado antes, del hilo invisible, y es un poco el tema de la salud. Yo, bueno, mi padre estuvo enfermo y la verdad, entonces ves que lo frágiles que somos al final cuando una persona llega a un punto que está entre la vida y la muerte. Y al final pensamos que somos el no va más y lamentablemente, bueno, pues hay gente a veces que va con ese ego y está bien porque también un poco a lo mejor te obliga como a pelear más o a... Pero sí que es verdad que al final todo se reduce, cuando estás enfermo, estás enfermo.
Qué frágiles somos todos.
Y somos muy frágiles. Y entonces ahí, pues un poco, siendo en el caso de mi padre, pues una persona tan, tan, tan exigente cuando estuvo tan mal, pues ves la fragilidad de una persona que no te haces a la idea, ¿no? Y eso a mí me marcó mucho. Entonces yo un deseo, pues salud. La verdad es que la salud ahora la aprecio todavía más para todos los míos, bueno, en general para todo el mundo, pero un poco lo que me toca a mí más de cerca, claro, los que tengo de cerca. Y profesionalmente, pues bueno, lo que he comentado un poco antes, el deseo de hacer las cosas bien. Estoy en un momento que, como hemos dicho antes, he empezado con un poco de vértigo. Siempre que tienes un cargo de este estilo te da vértigo, pero sí que he sido una persona que el vértigo no me ha dado miedo. Quiero decir, si acaso me ha empujado más a pues hacerlo mejor.
Como decíamos, si no tuviéramos vértigo ante esas novedades, hay algo que no funcionaría.
Eso es.
O que fallaríamos al final en esas nuevas
responsabilidades. Yo creo que nos ayuda a hacerlo todavía mejor, sí.
Ahí compartimos también. Y Felipe, vamos a cerrar contigo, con tu deseo, que nos decías está directamente vinculado con tus hijos, con la ciencia, con la ingeniería. ¿Y qué más podemos añadir?
Bueno, la verdad es que, claro, uno cuando tiene hijos sabe que tiene hijos, no tiene robots. Entonces, bueno, les das esa libertad que al darles la vida. Pero claro, uno siempre le gustaría que se acabasen dedicando a algo que pues yo sea capaz de apreciar y de valorar. No porque ellos hagan algo que no tenga valor, sino porque yo tengo mis limitaciones y yo no sé apreciar todo en esta vida, tengo mis limitaciones. Entonces me gustaría que se dedicasen a algo, si no es ciencia o ingeniería, a algo que yo digan, vaya, esto tiene pegada.
Pues con estos dos deseos de Eva y de Felipe vamos a ir cerrando este nuevo Revisado por Pares. Eva Antonino, Felipe Vico, muchísimas gracias por protagonizar esta entrega de este podcast de divulgación científica y seguro que seguimos hablando de vuestros próximos resultados, de cómo la exigencia sigue teniendo resultados y, por supuesto, estos micros, los de UPV Podcast, están abiertos para vosotros en cualquier otra ocasión. Mil gracias.
Nada, muchas gracias a ti, Luis.
Muchísimas gracias.
Y a todos vosotros y vosotras que nos habéis acompañado hasta este final de este programa, mil gracias también. Nos volvemos a escuchar en una próxima entrega de Revisado por Pares. Hasta entonces, sed felices.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.